Así, querida audiencia, damos comienzo a una nueva temática. Una grabación ya realizada en otras emisoras y extraídas ahora para usted aquí en la Audioteca de Unión Universal Desarrollo Solidario. Emitimos a todo el mundo desde universalproyecto.org, universalproyecto.org. Pueden escribirnos también a universal@universalproyecto.org, universal@universalproyecto.org. Y entre distintas temáticas viene también un pequeño comentario sobre el artículo que ya hemos emitido de J. Iades, ¿abortos?
La existencia es algo superior a la razón. La existencia a los propios sentimientos. La existencia es un derecho. Nosotros tenemos el deber. O ese quiero nacer es mi grito de justicia. Yo también tengo derecho a existir. Yo también tengo derecho a evolucionar. Bien. Realmente nos encontramos en una fase un tanto ahí entre dos aguas, ¿verdad? Ya sé que la comodidad en sí es la que nos empuja, pero además estamos atados por una serie de formas y maneras de desarrollo que es el que nos obliga, entre comillas, a dar ciertos pasos, no solamente en esto del aborto, sino en otras muchas cuestiones, ¿verdad? Y a medida que nosotros nos dejamos arrastrar o llevar por esas formas y costumbres, más bien enfermizan muchas de ellas que hay impuestas aquí en este sistema de vida, pues más en contra de nuestra disponibilidad interior estamos. Por lo tanto, más nos engañamos y más nos perjudicamos porque no materializamos la llamada interior, el sentir interior. Aquí hemos expuesto una temática exenta de todo tipo de interés material, exenta totalmente. Y se llama a las puertas del interior de cada uno para que al menos se intente comprender el mensaje que línea a línea se expresa aquí en este artículo de abortos. Y que cada uno en sí, pero fuera totalmente, apartado totalmente de esas influencias que hay aquí impuestas, por cualquier, muchos motivos, alejados y apartados de ese tipo de influencias, que interiormente sea uno el que determine la veracidad y la realidad de los pasos que se deben de dar. Porque realmente se trata de que aprendamos a caminar y nuestros pasos se den en relación a lo más cercano a nuestro sentir interior. Y que ese sentir interior esté lo menos contaminado posible para que sea lo más veraz, lo más aproximado a la realidad. Una realidad universal, una realidad cósmica que solamente está ahí, virgen. Está ahí tal cual, natural, por nuestro interior. Nuestro exterior siempre estará salpicado, golpeado e invadido por ese exterior que vemos, que tocamos, que degustamos. Y ese interior nuestro siempre estará amenazado por todo ese exterior que formamos parte en esta vida, ¿verdad? Y ahí nosotros tenemos que hacernos el fuerte, para que al menos nuestro interior no sea violado, no sea confundido, no sea enterrado. Cuanto más enterrado y más confundido sea nuestro interior, por ese exterior del que formamos parte, más nos contaminamos, ¿verdad? Por lo tanto, más nos confundimos y, en consecuencia, nuestros errores estarán garantizados. Pero porque nosotros le damos paso y pie a que ese exterior nos invada y en consecuencia poco a poco nos vaya contaminando y tapando el latir verdadero interior que tenemos. Y nuestra conciencia se vaya anestesiando, confundiendo, en consecuencia arrastre con nosotros en un conjunto de determinaciones erróneas muchas veces. Y esos errores a su vez generarán otro tipo de deformaciones y que impedirá al conjunto nuestro normal desarrollo. Fíjense qué importantes somos. Fíjense qué importancia tiene el saber proteger nuestra interior, nuestras formas y manera interior. Porque exteriormente podemos comportarnos de una forma y manera, aunque sea casi opuesta a la que interiormente sentimos. Pero ojo, que en el momento que nosotros formemos parte de verdad de esa forma exterior, aun siendo opuesta a nuestro interior y estemos convencidos de ese exterior, nos estamos engañando a nosotros mismos, porque hemos caído y estamos formando parte de ese exterior. Nuestro interior debe de ser más inmaculado, más protegido, como digo, menos invadido, que al menos tengamos una clarividencia interior, una claridad interior, para que, por eso, seamos lo menor posible confundidos, que no seamos arrasados, que no seamos contaminados por ese exterior. En consecuencia, cuanto más estemos ahí protegiendo, defendiendo y especialmente estrechando nuestros lazos de comunicación con el interior, pues más claridad de visión tendremos a la hora de, pues a la hora de pensar, a la hora de hablar, a la hora de determinar, a la hora de realizar. Y en consecuencia todo eso será a costa de enriquecernos nosotros como personas. Por eso les decía en fechas atrás, es importante que vigilemos nuestros pensamientos, porque a través de ellos somos invadidos, y más bien somos invadidos por formas impuras, impuras que al final nos van a hacer confundir y que nos van a hacer caer. Y la forma de no atraer el mal pensamiento es decirlo interiormente. Si tú realmente no quieres pensar mal, dítelo. Es que tienes que hablar con tu interior. Es que es cierto. Esas personas que llamamos, que hablamos, que queremos que hablan solas, es que tenemos que hablar con nuestro interior. No dando voces verbalmente, sino mentalmente. Y mentalmente tenemos que fortalecer ese hilo de comunicación con nuestro interior. Porque pensar que estamos continuamente castigados al exterior, intentando ser invadidos por el exterior. Y por eso les decía también el otro día que es terrible de qué manera nos violan y nos agreden continuamente, justamente con esa cantidad de mensajes terribles que se van grabando en nuestra mente. Las escenas de violencia, esos programas de intrascendentes y superfluos y nocivos, de que si has hecho, de que si has dejado de hacer, de que se ha engañado, ha dejado de engañar, de cotilleos, todo eso se va grabando en nuestra mente, todo eso sirve de materia para confundirnos, porque genera interiormente unas reacciones de pensamiento, unas reacciones de energía que nosotros luego ya aplicamos a nuestro más bien corto entender. Y en consecuencia, pues poco a poco nos vamos contaminando en día a día, en momento a momento. Y eso es lo que hay que evitar. Este artículo de abortos, sin duda, está arrancado desde el interior de la persona. Y en este mensaje de abortos no pretende otra cosa que precisamente hacer relucir lo que es el verdadero sentido de nuestro existir aquí. Y es verdad cuando habla al final, ¿qué hubiera ocurrido de mí si a mí me hubieran abortado? Todavía estaré en las filas, esperando que me llegue el turno para descender aquí. le cortamos el paso a los demás para que decidan con qué derecho. Bueno, analizando lo que es el texto de este artículo, abortos, realmente, en cuanto a lo que son la aplicación de leyes y demás, sí es cierto. Es cierto que tiene que haber unas normativas, unas leyes que impliquen, de acuerdo a los derechos, pero sin coartar las libertades, sin coartar las libertades, sin estrangular las libertades. Pero imagínense, dando libertad plena al tráfico de esto o al tráfico del otro, en manos de personas no cultivadas, como estamos en la mayoría de los casos, en este acoso y derribo que tenemos, el sistema de vida que tenemos desarrollado, en este acoso y derribo en que se tiene a la persona, embruteciéndola cada vez más, con cantidad de productos terribles, y esa falta de cultivo, insisto, que se le ponga en manos, ahí tienes, consume lo que quieras, esa persona que no tiene desarrollada unas capacidades reales del por qué está aquí, esa persona no tarda ni esto en contaminarse, en ser abrazada por el peor de los errores. Quiero decir que, por supuesto que las libertades tienen que existir en pleno derecho, sin duda, pero vamos a luchar, vamos a pelear por el principal derecho y obligación y deber que tenemos el conjunto, que es volcarnos hacia la persona, para que sea formada, para que sea cultivada, para que el día de mañana se haga autosuficiente. En consecuencia, cuanto más grado evolutivo se logre de las personas, mayor independencia logrará. Como decía el otro día una compañera, quien en los programas, el saber te hará libre. Una persona, cuanto más camina en su ignorancia, más trabas tiene y encuentra, más encadenada se mueve. En consecuencia, más posibilidades tiene de caer. Las personas tenemos que invertir tremendamente en ellas, porque es lo más importante, para que se desarrollemos en conjunto de una manera mucho más equilibrada. No este desmadre que hay, ahí tenéis a hacer lo que os dé la gana. Mientras nosotros vamos a gastar en armamento, vamos a gastar en representación y vamos a gastar. No, vamos a invertir en la persona. El volumen económico máximo posible, vamos a invertir en la persona. Porque esa es el verdadero fuerza, la verdadera energía, lo verdadero importante a cultivar, la persona. Cultivando a la persona, el conjunto de las existencias estarán a salvo, incluido ella misma. La Carta de Abortos que Unión Universal Desarrollo Solidario extiende y presenta el artículo aquí en España, empieza diciendo: las ideas deben de partir desde el interior de uno mismo. Es que vuelve otra vez a lo mismo, de las mismas cosas que hemos hablado antes. Las ideas deben de partir desde el interior de uno mismo. Bueno, entonces los consejos realmente, bueno, ahí están, pero que más bien te pueden llegar más a confundir que a ayudarte. Por eso cuando se escuchan consejos, nunca debemos, ni no deberíamos de dejar de sustituir nuestra comunicación interior con lo que escuchemos exteriormente, sea de quien sea, sea de vecinos, sea de amigos, sea de los propios padres, sea de los propios hijos, o sea, más lejano, más cercano familiarmente, no nos debemos de dejar invadir por el consejo exterior, porque en definitiva lo que importa es la idea interior, es el pensamiento interior, es lo que uno interiormente siente y ve. Cuanto más claridad se haga esa comunicación interior, más acertado se irá en la postura que pretendamos tomar en esto o en aquello o en cualquier aspecto en la vida. El exterior, y además, hay por ahí un dicho también, que también nos protege en cuanto al consejo, de que muchos son los que te aconsejan, pero no para tu bien, sino para el suyo propio. Y eso se hace verdad. Y más en una persona candil, en una persona más sensible, más sencilla, más... Una persona, no quiero decir esa palabra, una persona más noble, más inocente, esa es la palabra, más inocente, pues cualquier consejo lo va recogiendo. No, no, porque no hay que olvidar eso que acabo de decir. Muchos son los que te aconsejan, pero no para tu bien. Normalmente es para el bien de ellos mismos. Por eso digo que principalmente hay que llamarlas a las puertas de nuestro interior, porque es donde realmente yace el verdadero entendimiento que tenemos que desarrollar sobre cualquier materia. Acuérdense lo que hablábamos del consciente, del subconsciente. Cómo conscientemente debemos de llamar a las puertas de nuestro subconsciente para arrancar de ahí toda respuesta y todo conocimiento que querramos desarrollar. El exterior, los demás, han de intervenir en la medida que nosotros así lo permitamos. Es que aunque nosotros permitamos consejos, realmente lo que debe de contar, insisto, es nuestro interior. Y fíjense cómo la misma carta, ahora llegaremos a ese tramo, pero la misma carta te está diciendo, mira, no creáis esto que vamos a leer en sí, esto que vais a escuchar en sí, pero al menos escúchenla y analícenla. Porque realmente nos está diciendo, mira, que eres tú al final interiormente, la persona tú misma, como persona, la que debes de determinar con qué te identificas. Porque realmente aquí se trata también de que con lo que nos identifiquemos, fortalecernos en ese pensamiento. Porque cuanto más nos fortalezcamos en ese pensamiento, con más seguridad caminaremos por la vida. Cuanto más fuerte interiormente estemos, seamos, nos desarrollemos, con más fuerza, con menos nos tambalearemos, menos dudaremos a la hora de... Porque la vida nos sigue aportando un conjunto de cosas y de situaciones, ¿verdad? Y nosotros, muchas de ellas, nos puede hacer de dudar, incluso hasta de impedir que veamos con claridad, pero porque esa siembra de incertidumbre nos la vamos poniendo nosotros, ¿se dan cuenta? Y de ahí la importancia que tiene de que fortalezcamos, hagamos fuerte nuestro interior, porque es realmente quien debe de mandar en nosotros.
Recuerden que estamos emitiendo un programa de recuperación de la audioteca de Unión Universal Desarrollo Solidario. Ya un programa de abortos del artículo de J.I.A.D.S. emitido en otras emisoras.
¿La verdad o escurridizos de la verdad, escurridizos de la realidad? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la realidad? Bueno, volvemos otra vez a lo mismo entonces para descifrar esta cuestión, esta pregunta. ¿Dónde está la verdad? Si nosotros somos escurridizos de la verdad o nos espantamos de la verdad, es porque ese miedo interior no lo hemos ido sembrando. Esa duda interior ha generado un temor. La duda interior ha generado un temor y ese temor un miedo en esa escala. Nosotros mismos no hemos cultivado eso. Y tenemos que cultivar otro fruto que nos enriquezca, no que nos empobrezca. ¿Comprende lo que les digo? ¿Para qué? Para que nuestro acercamiento a la verdad sea una realidad, no que seamos escurridizos de la verdad. Nuestro acercamiento a la verdad sea una realidad. Y eso va a ser a base de contaminarnos lo menos posible del exterior. Cuanto más nos acomodemos a estas situaciones que vemos ya en este escenario que es la vida, en este teatro que es la vida, cuanto más nos... Sí, hay que adaptarse. Aunque nosotros interiormente sepamos que estamos en opuesto a lo que hay exteriormente, es cierto que hay que adaptarse, porque realmente si no iríamos tropezando por todos lados. Hay que adaptarse al escenario que hay ahí. Pero, ojo, tengan en cuenta que nosotros somos simples actores en esta vida. Y como actores tenemos que aprender a interpretar un papel. Pero el hecho de que nosotros en esta vida aprendamos a interpretar un papel no significa que olvidemos nuestra realidad interior y dejemos nuestra persona interior para ser el papel que estamos interpretando o tengamos que interpretar en la vida en ese momento. No, no, no. Un actor interpreta un papel, pero ese actor se falsifica cuando abandona su verdadera personalidad y se funde en el papel de ese teatro que está realizando. La persona puede interpretar cantidad de papeles, puede interpretar cantidad de obras tremendas, claro que sí, pero sin abandonar el sentido verdadero, la realidad de esa persona. Y así se podrá enriquecer con cada labor que va haciendo. Lo que no va a enriquecerse, sino al contrario, se va a empobrecer, es que olvide su verdadera condición, su verdadera persona, y se convierta en uno de los papeles que le toca interpretar en esta vida. Al final, cuando tenga que hacer cuentas, dirá, bueno, si es que yo no era así, yo es que me he estado dejando llevar en esto y del otro, al final ha visto que no se ha enriquecido, lo que ha hecho ido así, empobrecerse. Por eso dice, ¿hasta qué punto somos personas de acercamiento o bien por el contrario de espanto a la verdad, escurridizos de la verdad? Y nosotros, ahí estamos, fíjense qué importancia tenemos tan enorme. Y no dejo de hablarles de nosotros, de la persona en sí, porque la persona es la base fundamental. Desde ahí es donde podemos aprender a evolucionar, a superar el curso. Y de verdad es que merece la pena. ¿Cómo hacer lo mismo estar en párvulo siempre? Y la grandeza y la alegría que nos da cuando pasamos luego a la escuela. Y dentro de la escuela, cuando pasamos de una clase a otra, de una aula a otra, de un curso a otro. Así es la vida. Y así tenemos, por lo que tenemos que sacrificarnos y luchar. Pero principalmente en esa lucha, que no olvidemos ese interior nuestro, que es el que nos dictamina la realidad y la postura que debemos de tomar en cada situación. Dice, Unión Universal Desarrollo Solidario les presenta en esta ocasión abortos. Perdón. Como cariñosamente le decimos, es el artículo de la vida. Pues sí, porque realmente venir a esta vida es venir a una escuela. Y en esta escuela no hay otra cosa más bonita, no hay nada más bonito ni más importante que aprender. Y por eso siempre insistiré y llamaré la atención de cada uno de nosotros y de nuestros responsables incluido, de que debemos de invertir en la persona, de que no somos francos ni sinceros con la persona, de que a la persona la tenemos abandonada. Y no hay derecho ni es de ley. Y esos derechos y esas leyes, esos derechos que están justamente escritos, afortunadamente ya, y registrados ahí en una serie de códigos que dan unos derechos y unas libertades a la persona, también unos deberes, no se están cumpliendo. La persona sigue siendo utilizada como si fuera una herramienta, una maquinaria de producir. Y eso no es de ley, porque al final lo que estamos es desmejorar dichas condiciones. Impedimos que evolucionen, que aprendan. Y no es de ley. Y en la carta dicen, no acepten sus ideas, pero por favor no las rechacen tampoco. Al menos escúchenlas, siéntanlas, piénsenlas interiormente. Porque en el silencio de nuestra soledad, ahí en nuestro interior sí las podemos analizar para rechazarlas o para formar par cuerpo de esas ideas. Porque es un alimento que estamos tomando. Lo que no querramos, lo apartamos. Pero lo que sí querramos, tenemos que identificarnos con ello. ¿Para qué? Para fortalecernos en ese pensamiento. Y ese fortalecimiento va a servir para que no dudemos. O que dudemos lo menos posible. Es como ir fortaleciendo nuestro esqueleto, nuestra energía, nuestro ser interior. ¿Comprenden? Y identificarnos con esos pensamientos es fortalecer justamente ese cuerpo interior, esa energía interior. Y fortalecer ese cuerpo, esa energía interior, es justamente lo que va a impedir que nos haga dudar. Igual que el hecho de ir rechazando aquello que no queremos o no comulgamos en ello. Sirve también para fortalecernos porque nos vamos determinando en una línea determinada. Pero que esa línea sea la más adecuada y la que nos facilite un mayor grado evolutivo. Dice, se trata de la vida o la muerte. De lo que estamos aquí debemos de determinar para los que vienen de allí. Nosotros venimos de allí. Y ahora estamos aquí. Y allí hemos tenido que estar esperando hasta que nos tocara nuestro turno. Y a ver en qué condición y en qué familia podíamos acoplarnos. Siempre en la medida de que una vez que estemos aquí, nos sea de una manera que nos facilite la labor de superar el curso por el que estamos aquí. Superar el curso del por qué estamos aquí. Y por eso dice, se trata de la vida o muerte que los que estamos aquí debemos de determinar para los que vienen de allí. Fíjense en qué importante es determinar esto o aquello en esas cuestiones. Porque decir no es cerrarle la puerta de posibilidades que tiene esa energía, esa persona, para venir aquí. Bueno, ya se le buscará otra forma, otra manera. Pero se le está impidiendo la oportunidad de venir aquí, igual que ahora nosotros la estamos aprovechando al estar aquí. ¿Comprenden? No consiste en cambiar la sociedad. Realmente cambiar la sociedad, eso es un proceso. Pero sí de impregnar a cuantos nos rodean de nuestras riquezas, de nuestra claridad. Es que nosotros, a medida que interiormente nos vayamos fortaleciendo, así podemos impregnar a los demás, pero que el problema principalmente va a estar en uno, en nosotros. La sociedad hoy es como ayer le enseñamos. ¿Qué se les enseña hoy para ser mañana? Eso es incuestionable, ¿verdad? Esta vida, ya decíamos, que en ella esto es un teatro. Y en este teatro tenemos que aprender a interpretar distintos papeles. Todos que vayan encaminados a que nos enseñen. Hoy precisamente somos tal como aprendimos ayer. ¿Qué estamos aprendiendo hoy? ¿Qué se le está enseñando hoy a nuestra gente, a nuestra sociedad, para ser mañana? No se trata de lamentarnos de lo que se hizo o se dejó de hacer ayer. Se trata de que esa experiencia que tenemos ya de ayer, al menos, que no continúe en el mañana. A ver en qué línea tenemos que seguir aprendiendo hoy, porque como seamos hoy, así seremos mañana. Como aprendamos a ser hoy, así seremos mañana. Según nos alimentemos hoy, así continuaremos en un mañana. En consecuencia, la vida es una continua etapa evolutiva de oportunidades. Y según aprovechemos hoy las oportunidades, así vamos a ser mañana. Por eso, cuando hablo con personas y digo, no te lamentes, porque realmente para mí el lamento es la forma más absurda de perder el tiempo. Porque es que el lamento no te da nada. El lamento lo único que te hace es perder el tiempo. Con el lamento no se consigue nada. Con el lamento es como si estuviéramos ahí abrochando el pesar del tropiezo que hemos tenido. No, si hoy ya es formarnos para ser mañana. Vamos a enriquecernos hoy, vamos a aclararnos hoy, vamos a fortalecernos hoy, porque de la forma que nos alimentemos ahora en este momento, así vamos a ser mañana. Si hoy nos dedicamos a decir no pensar mal, no pensar mal, no pensar mal, ¿qué se creen que vamos a encontrarnos mañana? Un mecanismo incorporado que nos va a permitir no pensar mal. ¿Pero por qué? Porque ya ayer, ya antes, nos estuvimos alimentando de ese deseo. Por eso digo que como hoy estemos, como hoy nos cultivemos, así vamos a ser mañana. Y por eso aquí dice, la sociedad hoy es como ayer le enseñamos. ¿Qué se les enseña hoy para ser mañana? ¿Se dan cuenta lo importante que es cada día que vivimos? Las oportunidades tan enormes que tenemos para enriquecernos en un mañana. Pero según vivamos hoy, según aprovechemos el hoy. Por eso les decía también en el artículo, creo que fue desde los dominios del miedo, vamos a desarrollar el vicio de desarrollar los músculos de la mente. ¿Cómo? Haciendo ejercicios. ¿Cómo? ¿Qué mejor ejercicio? ¿Y qué mejor tensores para ampliar las capacidades de la mente que la constancia de una lectura? A leer. El ejercicio de ver o de oír es mucho más light que el sacrificio de tener que coger y escribir. O que el sacrificio de tener que coger y leer. Porque ya es un esfuerzo que tenemos que hacer. El escuchar nos enseña. Pero una forma más light, más, mucho más tardada, mucho más, que el formar parte experiencia de la actividad de sacrificarse en leer o de sacrificarse en escribir. Se graba mucho más. Fomenta mucho más la energía interior. Y si nosotros cogemos y desarrollamos ese vicio, sin duda que será en positivo, en enriquecernos, en fortalecernos, que ese es el enriquecimiento al que me refiero. Ayúdenos a simplemente impregnando, distribuyendo, pregonando. Gracias. Y ahí termina la carta de Unión Universal. En cuanto al artículo abortos, la realidad de abortos, yo creo que ha estado claro la exposición. Analizarla es para concienciarnos. Por eso me gusta después, aunque ahí está la batalla nuestra de pretender asimilar las cosas, ¿verdad? La batalla nuestra, digo, es justamente esa. No memorizar las cosas, pero sí al menos concienciarnos de las cosas. Concienciarnos de las cosas. Ese daño y ese mal que está ocurriendo por ahí, la forma de concienciarnos es sintiendo ese dolor interiormente que están sufriendo aquellos hermanos en otras partes del mundo. Y si nosotros de alguna manera podemos participar de alguna forma en apaliar ese daño, vamos a hacerlo. ¿Cómo? Pues escribiendo para denunciar, haciendo alguna plegaria de pensamiento para ayudar, porque realmente esa energía siempre llega a algún lado, al lado, al sitio donde nosotros pretendamos que llegue. Si decimos, ay Dios mío, ten compasión de ellos, sin duda esa plegaria va a llegar, porque es una energía que mandamos, igual que el que utiliza su energía para dañar, para lo contrario, ¿verdad? Para construir de otra forma que es dañando. De verdad, dice, la confusión en las mentes de las personas acarrea como peligro más inmediato errores a niveles sociales, perjudicándose todo su conjunto. Y las confusiones de las mentes, sin duda, van a estar garantizadas a medidas que no nos interiormente nos concienciemos de las realidades que interiormente sentimos. De verdad que el conocimiento actual sobre temas determinados es tan primitivo. Justamente en vosotros los humanos veíamos cómo lo que es la carrera de los avances tecnológicos va muy por encima de la evolución de la persona. En lo que es la evolución de la persona apenas se invierte nada. De hecho, que nuestro sistema educacional sigue de la misma manera por los siglos de los siglos, lamentablemente. En consecuencia, nuestra evolución es muy pobre, la evolución como personas. Y los avances técnicos, los avances tecnológicos son iniciativas de enormes sacrificios de determinadas personas que son al final las que realmente han evolucionado gracias a ese sacrificio de indagar e investigar. De verdad que el conocimiento actual sobre temas determinados es tan primitivo y poco claro que determinar asuntos importantes sobre eso que desconocemos o no conocemos en profundidad puede originar una peligrosa degeneración capaz de involucrar y depravar más a esta a veces maltrecha especie humana. Estamos hablando de abortos y el hecho de determinar sobre cosas que desconocemos ya de por sí genera una negatividad en nuestras costumbres, y esa negatividad en nuestras costumbres van a encauzarse a una degeneración de nuestra especie. ¿Por qué? Porque estamos practicando cosas que hasta inclusive desconocemos. Y por eso el artículo al final terminaba diciendo: yo también tengo derecho a existir. Y esas voces salían del vientre de lo que iba a ser su madre. La depravación de la especie humana sería un hecho lamentable para su existencia como ser evolutivo, y nada bueno acarrearía al resto de las especies. La persona, cuanto más indolencia, cuanto más adormecida tiene su conciencia en estos aspectos y en otros, más perjuicio se origina a sí mismo, y si tiene cargos de responsabilidad, pues al final más perjudica al conjunto social. Por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy, en distintos especialistas, pues está generando un perjuicio tremendo. ¿Por qué? Porque tiene una conciencia desviada, tiene una conciencia desvirtuada, adormecida, y en consecuencia sus determinaciones se desvían hacia deseo normalmente de cosas materiales. ¿A base de qué? A base de engaños. Engaños que van a perjudicar considerablemente a los demás. Y en consecuencia, su depravación, pero en consecuencia, el retraso evolutivo de los demás. Qué maravillosa es la vida, dice, tan cuajada de oportunidad, esperando que las tomemos. Qué maravillosa es la vida, porque qué maravilloso es aprender, y qué mejor oficio justamente, y qué mayor responsabilidad justamente, que este que tenemos todos aquí, que es la de evolucionar. Y para evolucionar, sin duda, hay que aprender. Y para aprender, sin duda, hay que formarse, hay que enseñar, ¿Hasta qué punto estamos aprovechando esas oportunidades de aprender? Nos dice. Siempre podremos aprovecharlas más. Siempre podremos dar más de sí. De verdad, siempre. ¿Puede ser el aborto origen de actitudes gravemente negligentes sobre el valor y el sentir como humanos? ¿Hasta qué punto su práctica no puede deteriorar el verdadero valor de ese sentir humano como personas? ¿Hasta qué punto la práctica de abortar no puede deteriorar el verdadero valor de ese sentir humano? Nosotros somos una especie con un sentido racional, ¿verdad? Y ese sentido racional, cuanto más nos acerquemos a él, más equilibrado nos desarrollaremos, más evolucionaremos, más nos profundizaremos en el saber. Y ello no se va a lograr si nuestro comportamiento se deriva a prácticas negligentes. porque al final el abortado seremos nosotros, ya que no aprovechamos el material por el que estamos aquí para aprender. ¿Hasta qué punto su práctica no puede deteriorar el verdadero valor? La negligencia. ¿Puede ser el aborto origen de actitudes gravemente negligentes sobre el valor y el sentir como humanos? El interés material, tengan en cuenta que tenemos una cantidad de cosas, de costumbres, en todo tipo de consumismos, que no porque estén implantadas son las verdaderas, son las que deberíamos de proseguir. Y en esto que decíamos el otro día, en el artículo de comercio, vil comercio, el consumo de carne, nosotros en esta parte del mundo no podemos cortar la carne de golpe y porrazo. Tendríamos que ir en un proceso muy paulatino, porque nuestro organismo en realidad está acostumbrado a engullirse esos filetes y esos, como digo, trozos de cadáveres. Pero es que aquí en el mismo planeta nuestro hay sociedades que no utilizan la carne para nada. Y son sociedades que se desarrollan en un equilibrio, con una fuerza maravillosa, igual, más limpio incluso, porque se contaminan a la hora de no tener que ingerir pues cuerpos de otras especies vivas, en este caso de cuerpos de animales, de sangre, como nosotros. ¿Y hasta qué punto su práctica no puede deteriorar el verdadero valor de ese sentir humano? Quiere decir que tenemos que luchar las personas por estar encima de lo que son el terrible mercado comercial al que nos tienen sometidos. Que muchas de las cosas, la mayoría de las cosas que hay impuestas, es precisamente no por la conveniencia y la necesidad de evolutiva de la persona, ¿no? Sino por el interés material, por imponer y que siga enriqueciéndose ese poder material. No importa en qué perjuicio se meta la persona. Y ahí está, justamente, cuando hay formas de energía descubiertas ya que no causan, no son nocivas para nada, como esta que hablaban el otro día aquí en la emisora del hidrógeno, pues no, eso se tapa, se va cubriendo para que los intereses materiales sigan explotando esta tipo de energía que estamos consumiendo ahora, que es terrible, que es muy dañina y que está haciendo un grave daño a todo. ¿Por qué? Por el interés. ¿Eso es lo que le conviene a la persona? No. Eso es lo que se defiende y le interesa a los intereses materiales. Y contra eso hay que luchar, porque estamos anteponiendo cosas así sobre la persona, cuando realmente es la persona la que debe de anteponerse en todo, ya que es la persona el verdadero, a lo que verdaderamente hay que cultivar, hay que proteger, hay que invertirle a la persona, a su desarrollo, no a las cosas que rodea a la persona. El interés material y el egoísmo son armas muy peligrosas que impiden caminar a muchos de una manera limpia y honrada. Ese interés material, ese egoísmo hacia el desarrollo de lo material, es horrible y está dañándonos de una forma terrible. ¿Por qué? Porque estamos anteponiéndonos a lo que es el verdadero interés, como digo, que es la persona. Está perjudicándonos terriblemente. ¿Hasta qué punto las prácticas abortivas no están empujadas por esos intereses? Porque ese costumbrismo de apoyar y fomentar lo que es el interés material, al imponerse a la persona, eso arrasa con cualquier otra forma y manera evolutiva del verdadero sentir de la persona. Y en este caso, ¿hasta qué punto las prácticas abortivas no forman parte de esos intereses materiales? Practicarlas, llevarlas a cabo, simplemente para lucrarse, no como un verdadero signo de necesidad en regular la especie o en esto o en lo otro, que no es nada de regular el especie. Habría que cuestionar también si son un servicio o un negocio. Hay que ver las cosas en su realidad y hay que atajarlas de alguna manera para que no sigan gangrenándose esas costumbres que tanto deterioran a la persona. Porque impiden su evolución. Porque no da igual hacer una cosa que otra. Porque estamos aquí, como digo, pues para desarrollar, alcanzar unas metas evolutivas. Y mucho menos eso se logra con cosas que perjudican, con actitudes que perjudican. Porque de alguna manera eso que perjudica hay que pagarlo. Y por eso dice, habría que cuestionar también si esas prácticas abortivas son un servicio que se da a la sociedad, que se le da a la persona, o son verdaderamente un negocio, si es por conseguir dinero. Es verdad que no debería de estar prohibido el aborto, pero ¿bajo qué condiciones la persona puede determinar en sí? Si más bien está presionada, si no está siendo ayudada en ningún lado. La persona huye de esa responsabilidad tan maravillosa que es la de dar la luz a un hijo y va y es sometida por esa presión en el final, a la práctica abortiva. Y hoy en día, ¿quién me dice de que más que un servicio no es un negocio precisamente lo que es la práctica del aborto? ¿No deberíamos de esperar a que la capacidad de la mente humana, la capacidad de su propia evolución, llegue a un nivel más elevado que el que actualmente tiene? Yo creo que sería una honrosa actitud, como dice más adelante el artículo, hacer una invernación, pero a costa de que las personas, en este caso, la fuente de procreación es la mujer, que sea apoyada, que sea protegida en el momento que estuviera para embarazada, protegida en todos los aspectos, porque hay que volcarse en la persona, hay que volcarse, y más en esta cuestión en que la persona, y en este caso la mujer, está embarazada, va a traer a un nuevo individuo a este mundo, a otra persona a este mundo, a otro escolar a este mundo. Y los que estamos aquí tenemos que luchar para que eso se lleve así a cabo, protegiendo a esa portadora de vida, que es la grandeza mayor que se pueda desarrollar aquí. ¿Hasta qué punto nuestra preparación y evolución como especie es equiparable con nuestra evolución técnica? Por supuesto que estamos viendo que nuestra evolución técnica está mucho más avanzada que nuestra preparación y evolución como especie. La evolución técnica está mucho más por delante que nosotros, y ahí estamos cometiendo el terrible delito, porque ya caemos en formas y maneras empujadas justamente por los intereses materiales. Y en este caso estamos dando pie a actitudes que quién sabe si nos van a crear un mayor problema, un mayor delito. Y eso interiormente tenemos que verlo, eso interiormente tenemos que luchar contra ello. Dice, esto no quiere decir que el resto de las personas tengamos ni mucho menos esa misma capacidad de visión evolutiva. Esas personas que dan origen a formas técnicas más evolucionadas son las personas que han realmente derramado un sacrificio, son las que han evolucionado. El conjunto nos vamos a aprovechar, nos vamos a beneficiar, pero no por ello estamos evolucionados, porque nosotros no hemos hecho el sacrificio. Y tenemos que hacer el sacrificio de verdad, no para inventar, pero sí al menos para aprender, para enseñarnos, porque en ello está nuestra evolución. ¿Hasta cuánto vamos a estar jugando a ser dioses y como únicos seres racionales de la existencia? Y ya hay que dejar claro aquí de que no somos la única especie inteligente en la galaxia, que dentro de que hay tantos mundos, más mundos que arena, que granos de arena hay en las playas del planeta, Por supuesto que no somos la única especie inteligente. ¿Hasta cuándo vamos a jugar a ser dioses? ¿Por qué no nos consideramos como una especie más en proceso de evolución? ¿Cómo vamos a evolucionar adecuadamente si no somos capaces de ver nuestra propia pequeñez? Realmente, y aquí el artículo nos invita a que a medida de que nos vayamos viendo en nuestra verdadera ignorancia, porque querramos o no, partimos desde nuestra ignorancia, no desde nuestra saber. Y partiendo de nuestra ignorancia, desarrollaremos el deseo de aprender, desarrollaremos el deseo de saber, la inquietud de aprender. Ruego que lean este pequeño fragmento. Y aquí en el fragmento que hemos estado escuchando, justamente donde ese padre quería, a pesar de todo, adoptar a un crío, justamente, mira por donde ese niño no le importaba qué sentido de protección tenemos el ser humano en realidad, ¿verdad? Cuando ese padre, esos padres, querían adoptar a ese niño, aunque claramente presentaba el síndrome de Down, porque son las facciones de mongólico lo que presentan los que tienen este síndrome, y además Pacolmo tenía la posibilidad de ser portador del SIDA, porque procedía de una madre que ya posiblemente transmitía al niño ese mal. Eso es lo que hay que defender, ese sentir verdadero de la persona, esa forma y esa manera, lo menos invadido posible por el exterior, por el mercado exterior. Y contra eso hay que luchar, por no ser invadidos por el mercado exterior, porque cuanto menos invadidos seamos por el mercado exterior, nuestros pasos saldrán más desde nuestro interior. Por lo tanto, más y con más fuerza se materializará la realidad de los pasos que damos en la vida, con las menos influencias exteriores posibles. No olviden eso, que nadie, no todos te aconsejan para tu bien, muchos te aconsejan para el suyo propio. El artículo, y ya vamos a aligerarnos porque han llegado aquí unos compañeros, dice, es decir,
no te excuse,
observen ustedes que ante el deseo vehemente de este padre en adoptar al crío, que claramente presentaba estas deficiencias psicopatológicas, y hasta es posible también fuera portador del SIDA, porque procedía de una madre heroinómana, ese padre, a pesar de todo, sus pretensiones eran las de adoptarlo. Eso es lo que importa, ese sentido interior de no ser influenciado por el exterior para nada. Lamentablemente, lo que es la adopción de los críos, fíjense hasta qué ruindez llegamos, se ha convertido en un comercio. Según el dinero que tengas, así podrás adoptar. Pero Dios mío, ¿hasta qué punto de embrutecimiento hemos llegado en la degeneración por la que estamos caminando? Pero si adoptar a un crío, eso es lo más bendito que había que protegerse. Si es que encima había que darle dinero a las personas que quisieran adoptar a críos, encima de apoyarles económicamente para aportarles todo tipo de alimentos, de ropa, de todo. ¿Cómo encima sangramos a las familias que quieren o a las personas que quieren adoptar a nadie? Pero qué clase de falta de concienciamiento tenemos desarrollada a niveles oficiales ya. Es que esto no se hace solamente a escala de comercio de contrabando de críos, como se hace ilegalmente, sino además a escala oficial de estados, donde se le impone unas abultadas sumas que tienen que abonar por adoptar, justamente, por adoptar a quién, a un crío, tienen que pagar encima. En consecuencia, el abono de la ilegalidad está ahí, servido. Pero porque provocamos ya inicialmente con esos comportamientos de mercado, de negro mercado. Porque aunque sean legales, ¿cómo una persona tiene que pagar nada por adoptar a nadie? Si cuando había que coger a esas personas y apoyarle económicamente a niveles oficiales. dice, detengamos temporalmente el aborto. La evolución de otras generaciones pueden que no lo agradezcan. Tal vez ellas tengan más capacidad para tomar una medida así. Realicemos una invernación del aborto y no lo despertemos hasta que pasado algún tiempo. Será un comportamiento envidiablemente racional. Para tomar medidas así, de abortar, siempre habrá tiempo. Mientras, mentalicemos a esas madres a que, por supuesto, que siempre habrá alguna persona que quiera adoptar a ese crío que no puede alimentar, que no puede o no puede llevar a cabo, ¿no? Siempre habrá una persona, una familia que quiera adoptarlos, y hay que educarnos en esa visión, en esa manera de que siempre hay alguien que quiera adoptar a ese crío de esa madre dadora. Pero cuando la madre se vea apoyada, se vea rodeada, se vea con esa protección, no se vea acosada, no se vea despreciada. Hoy en día, no me nieguen, por favor, que abortar es matar, es asesinar el derecho a vivir, a existir, a evolucionar de una persona que estaba ahí, en filas, esperando su turno para venir aquí, a donde estamos nosotros ahora. Y sin embargo se les cierra la puerta de esa oportunidad que ahora nosotros tenemos en la mano y que estamos aprovechando de la forma que cada uno pretende, ¿verdad? El aborto es indignante por cuanto a exterminio se refiere. Mientras alguien esté en este planeta diciendo no al aborto, ya de por sí se anuncia de que es una carnicería. Tenemos el deber de permitir, pues estamos en el derecho de existir. Tenemos el derecho de existir porque tenemos la grandeza de esta oportunidad de aprender. Y ese derecho a existir tiene que estar por encima de todo tipo de interés, de todo tipo de razones. Tenemos el deber de permitir nosotros. Pues estamos en el derecho de existir. Igual que nosotros exigimos nuestro derecho de existir como estamos existiendo ahora, nosotros, que estamos ahora aquí existiendo, tenemos el deber de permitir que otros también existan. Alguien dijo tiempo atrás, la razón es el medio por el que las personas cometen la mayor de las estupideces. Y qué cierto era. Y qué cierto es. Ahí están las razones tan poderosas para procrear ese estado de guerra en que se ha generado. Ahí están las razones tan poderosas por el que ese tráfico, esos asesinatos, asesinan o trafican. Mientras exista una sola persona en este planeta que levante la mano para decir no al aborto, mientras así se practique, de verdad que se estará realizando una carnicería. Mi espíritu, y termina así, mi espíritu, amados oyentes, en este momento es frío y agonizante, solo de pensar que si a mí me hubieran abortado en las largas colas de espera para venir aquí, aún puede que estuviera. Entonces, si así hubiera ocurrido, si a mí me hubieran abortado, ¿dónde mi evolución? ¿Dónde mi enseñar? ¿Dónde mis luchas? ¿Se dan cuenta de lo que les digo, Dios mío? No existiría, porque aún permanecería a la espera. Quiero nacer, es mi grito de justicia. Es el grito de todos cuantos se les cierra las puertas para descender aquí. Yo también tengo derecho a aprender. No importa el tiempo que dure mi vida, un mes, un año, una semana, no importa lo que dure mi vida, pero quiero nacer, porque yo también tengo derecho a aprender, tengo derecho a existir. La existencia es algo superior a la razón, a los propios sentimientos. La existencia, señores míos, la existencia es un derecho. Nosotros tenemos el deber. Bueno, y ahí termino. O sea, impedir ser invadidos por esta ley del comercio que nos han impuesto y que esa ley del comercio nos tiene como unos mequetrefes, solamente para producir, producir, pero no le interesamos para otra cosa. La persona es nada al lado del poder del niño ignorado que fue de estos y que es con lo que perjudique. No se puede estar en el lodo y a la vez el agua limpia y clara.
La OCDE urge a bajar incluso pues la peor parte de las vocales a la hora de hablar su pronunciación. No
intentan para nada ningún tipo de poder político. Y eso se está demostrando paso a paso. El que tiene más dinero contra el que tiene menos, del niño ignorado que fue devorado en las orillas del Amazonas por una boa cuando jugaba con el agua. El que tiene más dinero, el que tiene más dinero, el que tiene más dinero contra el que tiene menos, al final la víctima principal es... que más bien van a atención, claro. Que está al servicio. Primero vamos a quitar del medio, eso es un enemigo público que habría que combatir como a los ladrones, como a las enfermedades, pues combatir a esos representantes. Y un representante, un administrador de la cosa común, pero no como pretenden ellos.
Nunca has pensado por qué margina esta Málaga nuestra, una Málaga Iglesia. Entonces estamos hablando de Cataluña y participar de la ley, sí. Por otro lado, eso es que son los mismos perros con los mismos collares, todo esto, eso lo tenemos todos los pueblos,
construir aquí, y la forma de construir es la que estamos haciendo, y es el memoria del niño ignorado que fue devorado en las orillas del Amazonas por una boa cuando jugaba con el agua. Este estado terrible, este estado de jato que sienten hacia ella,
incluso pues el problema
puestos, y que es con lo que temporalmente vestimos, temporalmente nos cubrimos el verdadero cuerpo,
espíritu y la verdadera mente de espíritu que nos forma y somos en verdad, porque somos cuerpo y mente de energía. Y que temporalmente usamos vestimentas materiales como estas que llevamos puestas. Eso es algo que debemos de decírnoslo para no caer tanto en el engaño de este escenario que empleamos provisionalmente. Hemos tenido la insana costumbre, y la venimos teniendo, de emplear la herramienta de la palabra, algo que es material y que se percibe a través de los sentidos materiales, e incluso la hemos concebido como una de uso de mercadería y empleamos en relaciones de cáliz humano, dándole un realce e importancia considerable. Y ese mismo mercadeo de la utilización de la palabra nos ha llevado no al olvido, pero sí ciertamente a dejar en el trastero valores evolutivos que somos, valores fundamentales que poseemos como almas ciertamente en proceso evolutivo que somos, insisto, temporalmente, muy temporalmente, embuidos en esta escafandra protoplasmática, la imposición material. La imposición material incrementa el desarrollo de los sentidos materiales en detrimento de los nuestros verdaderos sentidos espirituales. Es decir, no se puede estar en el médico para sanarse y a la vez empleando y consumiendo cualquier producto que nos perjudique. No se puede estar en el lodo y a la vez el agua limpia y clara. Estamos sujetos a nuestras propias leyes internas y debemos nosotros elegir qué determinar. Es del libro Metamorfosis con Dios de J.I. Hades.
¡Arriba la tierra de Sinaloa, señores! ¡Arriba! el negro, un negro pero con suerte, porque si me salta un gallo no me le rasgo a la muerte. Ay, 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 mamá, por Dios.
Que borracho vengo, que me siga la tambora, que me toquen el que lide, después el niño perdido y por último el torito, pa' que veas cómo me pinto. Ay, 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 ay.
Bueno, 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 seguimos en la emisión de Escuela Abierta.
Esa limpia rosa temprana,
a ver, dejada fresca del río, son tus palomas mi caserío. Guadalajara, Guadalajara, tú eres a pura tierra mojada.
Colomitos inolvidables, inolvidables como las tardes en que la lluvia desde la loma irnos así hasta Zapopan. Pueblito, tú colorosos carritos, hace más fresco el dulce tepachi para la birria junto al mariachi, y en los parianes de alfarería suenan con triste melancolía.
Y de otro gran trabajador del sentimiento, del sacrificio, del desinterés, del despego, del voluntariado, de la solidaridad, de la fraternidad, del amor. Nuestro querido amigo, que estuvo ya aquí entre nosotros unos pocos de años, Enrique María Huelin Vallejo, y nos dejó, entre otras, una obra cargada de riquezas enormes. Seguiré los caminos rectos. Seguiré los caminos rectos del padre jesuita Enrique María Huelin Vallejo. Y de esta obra vamos ahora a leer, a exponer en esta página el titulado Juventud. Juventud, primavera de la vida. Tiempo alegre y bello como el abrirse de la flor, pero tiempo que ya va y no vuelve. Has dejado de ser niño, te sientes con vigor, atractivo, ilusiones por venir, entusiasmo de amor, inquietudes por realizarte, todo tu ser te dice que eres hombre o mujer. Reflexiona, el tiempo de la juventud es breve, apenas 10 años, luego tienes que entrar en las preocupaciones de ganarte la vida, de llevar un hogar, de una constante lucha. La juventud, por bella y prometedora que sea, no la puedes parar, ni tampoco detener. Nadie se estaciona en los 18 o 25 años. Se van y cuando se han ido ya no podrás volver a ellos. ya no podrás volver atrás. Nadie en la vida da marcha atrás. No existen mecanismos de retroceso en el correr de los años. Cuando tengas 35, 40 años, es imposible dar un salto al pasado. Al pasado, el pasado se disipó. La juventud es la oportunidad única para prepararte a estas cuatro dimensiones. Formar la personalidad, saber vivir el amor, responsabilizarte en el trabajo, encontrar el verdadero sentido cristiano de la vida. Mientras dura vida y dulzura, es el refrán de los incautos. Si porque eres joven y tienes reserva y sensibilidad para el placer, abusas, la misma naturaleza te pasará factura después. Es como pisar el acelerador del motor locamente, dañas el motor, vas dando seguridades al riesgo de estrellarte. La principal meta del joven es formar su voluntad, de la joven es plasmar su corazón. La voluntad hace grande y seguro a los hombres, el corazón hace maravilloso a la mujer.
Tú que conservas el bien rebozo y en tus mujeres lo más hermoso. Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicana.
Del padre Enrique María Welling Vallejo. En su obra Seguiré los caminos rectos, aquí en la Audioteca de Unión Universal Desarrollo Solidario. Y aquí para la guía práctica de la fitoterapia en las plantas medicinales. El aceite de borraja, una piel cuidada.
Madre mía de Guadalupe, la reina del Tepeyac, yo que tanto te he ofendido, he venido hasta tu altar. Así todo el mundo entero te ha venido a conocer.
El aceite de borraja, una piel cuidada. Dice, originaria de la zona del Levante, esta planta se extiende por Europa central y meridional. Antiguamente se realizaban infusiones con sus atractivas flores azules para tratar los problemas de garganta. El aceite extraído de sus semillas por presión en frío es un elemento muy apreciado por las dermocosméticas actuales. Ello se debe a su altísimo contenido en los ácidos grasos poliinsaturados esenciales, linolénico y gamma-linélico. Gracias a esta riqueza en ácidos grasos, el aceite de borraja está conociendo una gran expansión en el terreno de la dietética por ayudar a mantener el buen estado de la piel y a conservar sus cualidades dermatológicas. Es el aceite de borraja para una piel cuidada. Ya saben que en nuestras herboristerías pueden encontrar todos estos productos de la tierra.
Tú eres el lucero que Dios mandó pa' creer. Toditos los mexicanos festejamos con honor el día 12 de diciembre, fiesta de nuestra nación.
Otra planta es la camilina que sirve para quemar las grasas. Dice el té, no es solamente una deliciosa bebida conocida en el mundo entero, sino además una planta medicinal de gran interés. Para esto hay que conservar las hojas jóvenes y evitar su fermentación, pues aunque ésta le dé al té su color y sabor característicos en el momento de la infusión, destruye una gran parte de las sustancias activas. El polvo total del té verde criomolido tiene garantizado su contenido en principios activos. Está indicado en los regímenes de control de peso por ejercer una doble función. Por una parte, estimula y prolonga la vida de una hormona, la adrenalina, cuya acción en el organismo consiste en sacar las grasas de las células y quemarlas. Por otra parte, acompleja las enzimas digestivas a nivel del intestino, disminuyendo así la asimilación de ciertos nutrientes, principalmente azúcares y grasos. Es decir, las indicaciones de la camilina, que es quemar las grasas, es diurético y lipolítico, limita la absorción de azúcares y grasas y además coadyuvante en regímenes de control de peso. Es la camilina que sirve para quemar grasas. Productos de la madre tierra, que es lo único que deberíamos de consumir.
Madre mía de Guadalupe, la reina que tanto quiero, desde que amarte yo supe, madre mía, yo te venero. He venido hasta tu altar a ofrecerte mi cantar, para ti, linda morena, la reina del Tepeyac. Lo más bello y más hermoso que México ha de tener es tu imagen, madre mía, que dejaste aparecer.
Bien, y pasamos ahora a lo que es el mensaje del Conoce tu cuerpo. Concretamente, ¿por qué se debe de aprender desde el nacimiento? ¿Por qué se debe de aprender desde el nacimiento? El padre de Cristian es piloto. El padre de Enrique es profesor. Y si se le colocara en los mandos de un avión, difícilmente conseguiría despegar. Pero si Cristian quiere, cuando sea mayor, llegar a ser piloto, deberá, como Enrique, seguir durante varios años los cursos en una escuela de aeronáutica. ¿Por qué? No debemos dudar ni un momento que nuestros padres han aprendido antes que nosotros. Los inventos realizados por el hombre, por las personas, desde hace milenios, se habrían perdido irremisiablemente si en cada generación, cada individuo, no los hubiese aprendido de nuevo. Desde el nacimiento no sabemos hacer el fuego. Esta es la razón por la cual hay una historia increíbles en la historia, increíbles marchas atrás cuando después de cualquier cataclismo se ha destruido una civilización. Los habitantes de la isla de Pascua, por ejemplo, no saben esculpir las estatuas gigantes que eligieron sus antepasados e ignoran cómo estos gigantescos bloques de piedra han podido mirar hacia el mar ni lo que significan cada uno de ellos. Así el niño pequeño debe de aprender su propia lengua, que sus padres hablan todos los días. Abandonado a sí mismo, escasamente sería capaz de emitir algunos gruñidos, y estos niños pequeños y atrasados acabarían progresivamente por reinventar un nuevo lenguaje. Cabe decir que la historia de Mowgli no es más que una bella leyenda, en efecto, cuando se descubre que un niño se ha criado más o menos solo entre los animales de la jungla, no es un pequeño Mowgli, sino un miserable monstruoncito. Y sin embargo, los patitos de algunos días ya siguen sin problema a su madre en el estanque. Nadan sin jamás haber aprendido. Es que la acción de nadar no es una invención de los patos, sino un movimiento que es instintivo para ellos. Los patitos nadan con la misma facilidad que el recién nacido. ¿Qué sabe hacer por instinto el hijo del hombre? Poca cosa. Mamar ante todo, ya que sin este reflejo vital moriría rápidamente de inanimación. Hacia un año de edad manifestará instintivamente el deseo de andar, pero apenas será capaz de aprender por sí solo y le resulta más cómodo arrastrarse a gatas. Precisará mucho tiempo antes de comportarse como un adulto. Es cierto que se le va complicando la vida, comer con la ayuda de instrumentos totalmente inverosímiles que no sabe cómo coger y meter los brazos, la cabeza y las piernas dentro de sus vestidos, en los cuales todos los agujeros le parecen iguales, ¿verdad? No hacer. ¿Y por qué? Sus necesidades, más que a ciertas horas y en determinados lugares, no tocar más que ciertos objetos. Y después, más tarde, escribir con signos que no parecen estar hechos para ese uso. Es cuando a lo positivo de resultado. Decididamente el hijo del hombre no parece muy dotado, pero es preciso ser indulgente con él. Hay tantas cosas que aprender. Al cabo de unos 20 años llegará a ser un adulto independiente, pero en forma alguna verdaderamente ya no será casi incapaz de sobrevivir en ausencia de sus semejantes. Bien. Pues este es de Conoce tu cuerpo, otra etapa más.
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor de apagar su linternita mientras que pasa mi amor. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió.
Y de otra temática, estamos hablando también de mitología, y en este caso de mitología nos tocan hablar ya de los dioses de segundo orden, dioses campestres, como Pan, como Fauno y como los sátiros. Pan, nacido en Arcadia, era el dios de los campos y los pastores. Vino al mundo con piernas, pies y cuernos de macho cabrío y largas orejas vellosas. Senoé, su nodriza, y las demás ninfas de Arcadia, al verlo, lanzaron un grito de horror. Mercurio, al contrario, lo tomó a risa. Envolvió al niño de pies de cabra en una piel y se lo llevó al cielo, donde su ridícula figura sirvió de diversión a los dioses. Un día que Pan, lleno de ardor juvenil, perseguía junto al río Ladón a Sirins, de la cual estaba enamorado, faltábale solo un paso para cogerla, cuando los dioses, compadecidos de la congoja de esta ninfa, la transformaron en caña. Pan, turbado, suspiró largo tiempo junto a la nueva planta que, agitada por el viento, parecía exhalar voces plañideras. Cortó el dios alguno de sus tallos e hizo con ellos 7 tubos de desigual tamaño. Articulándolos paralelamente, de esta manera, construyó la flauta pastoril llamada caramillo, de la cual acertó a sacar dulcísimos sonidos llenos de armonía. Privado de sirins, se esforzó por agradar a la ninfa Pitis, y probablemente hubiera hecho de ella su esposa, a no ser por los celos de Bóreas, que también la amaba, y que, no pudiendo rendirla a su amor, la tiró desde un elevado peñasco. Los dioses trocaron su cadáver en pino, árbol que gusta de vivir sobre las montañas y que fue consagrado al dios Pan. Para distraerse de tantos pesares, este dios acompañó a Baco a la conquista de la India, compartió su gloria y contribuyó a sus triunfos. De esta expedición fue cuando el dios Pan perfeccionó la táctica militar, inventó el modo de distribuir las tropas en falanges y dar a los ejércitos un ala derecha y un ala izquierda. La Arcadia le tributaba culto especial sobre los montes Ménalo y Liceo. Evandro, rey de Arcadia, viéndose obligado a huir de su país natal, llevó al Lacio el culto del dios Pan. Allí sus fiestas fueron llamadas Lupercales. Sus sacerdotes las celebraban inmolando machos cabríos y cabras con cuyas pieles se cubrían. Vestidos de tal guisa, corrían por las calles esgrimiendo látigos con los cuales pegaban a los transeúntes para excitar la risa del populacho. Los egipcios veneraban al dios Pan como símbolo de la fecundidad y principio de todas las cosas. Se le atribuían las alarmas súbitas y los temores imaginarios, a los cuales, por esta razón, se ha dado nombre de terrores pánicos. Fauno, hijo de Pico y de la ninfa Canente, se hizo agradable a los habitantes del Lacio por su valor y su profunda sabiduría. Protector de la agricultura, mereció después de su muerte ser asociado a los dioses campestres y obtener como ellos templos y altares. Se le representa como a Pan con piernas y pies de macho cabrío, la cabeza armada con 2 cuernos, nariz aplastada y el pelo y la barba en desorden. A veces se confunde a Silvano, dios de los bosques, con Fauno. Los romanos le levantaron templos y su culto mereció siempre gran veneración. Los sátiros, conocidos también bajo los nombres de Faunos y Silvanos, moraban en los bosques, cuya custodia la escolta de Baco. Formaban la escolta, dice, moraban en los bosques cuya custodia les estaba encomendada. Alegres, alocados, maliciosos, formaban la escolta de Baco y tomaban parte en casi todas sus fiestas. Las pastoras les temían, huían de ellos cuando presumían su proximidad y procuraban aplacarlos ofreciéndoles las primicias de los frutos y las primeras crías de sus rebaños. Los nombres de Fauno y Silvanos eran desconocidos entre los griegos, que designaban con el nombre de sátiros a todos los dioses que tenían pies de cabra. Es de nuestra mitología.
así, señor sereno, le agradezco su favor. Encienda su linternita, que ya ha pasado mi amor. Amapolita dorada de los llanos de Tepic, si no estás enamorada, enamórate de mí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió.
Bueno, pues así terminamos un tema más. Hemos estado recuperando la temática de abortos, ¿verdad? Pues con ello ya damos fin a esta programación. Gracias por sintonizarnos. Estamos justamente en Universal, Unión Universal Desarrollo Solidario. En universal@universalproyecto.org. Y de la mitología insistimos en las dríades y en las oréades. Las dríades eran ninfas o diosas que cuidaban de los árboles y de los bosques. Su nombre viene de dris, que en griego significa roble. Se clasifican en dríades propiamente dichas y en amadríades. Estas últimas viven incorporadas al árbol y con él identificadas. Con él nacen y con él mueren. El hacha que corta el tronco hiere a la amadríade y la hace sufrir. Las dríades, al contrario, son inmortales y viven desligadas del árbol por ellas protegido. Durante el día y sobre todo por la noche, forman alrededor de los troncos del árbol una ligera danza a la que frecuentemente vienen a juntarse los sátiros de pies de cabra. Esta fábula de las dríades fue sin duda inventada para impedir que los pueblos destruyeran imprudentemente los bosques. Entre los romanos, ningún propietario podía cortar un árbol si antes los ministros de la religión no declaraban que las ninfas lo habían abandonado. Llamábanse oréades, las ninfas de las montañas. Formaban el cortejo de Diana, a la cual acompañaban en sus paseos y a la caza. Créese ordinariamente que fueron estas ninfas las que apartaron a los hombres de la antropofagia y les enseñaron a alimentarse con plantas, castañas y miel. Se daba el nombre de napeas a las ninfas que gobernaban las colinas, los valles y los bosquecillos. Bueno, pues esto ha sido también un refrigerio de nuestra mitología. Gracias y sigamos. También insistimos en la composición y el descubrimiento de ese desconocido siempre, que es el cuerpo humano, ¿verdad? ¿Para qué sirven los glóbulos rojos? 25.000 millones, ¿qué representa esta cifra astronómica? 25.000 millones. Pues es el número muy aproximado de los glóbulos rojos que flotan en los 5 litros de sangre que circulan a través de nuestro cuerpo. Es inútil decir que para tener un número tan elevado de glóbulos rojos en esta sangre es preciso que sean infinitamente pequeños. En efecto, los glóbulos rojos, que tienen la forma de un pequeño disco, no miden más de 7 micras de diámetro y apenas tienen un grosor de 2 micras, por lo cual solo es posible verles con el microscopio. Pero, en primer lugar, ¿por qué se les denomina glóbulos rojos? Simplemente porque contienen un pigmento rojo, la hemoglobina, que da a la sangre su color. Y estas células muy especializadas, los glóbulos rojos, no son otra cosa que sacos de hemoglobina, incluso han perdido su núcleo y contienen únicamente hemoglobina. Pero no se hablaría tanto de este pigmento si su única función fuese la de colorear nuestra sangre. En efecto, posee una particularidad muy importante, la de ser extremadamente ávido de oxígeno, por una parte, y la de anhídrido carbónico, por otra parte. Así, cuando la sangre llega al interior de los pulmones, el oxígeno que se encuentra en ellos se fija sobre la hemoglobina y, al propio tiempo, la hemoglobina se desprende del anhídrido carbónico que ha absorbido en los diferentes órganos de nuestro cuerpo. Por tanto, la función de los glóbulos rojos es, en cierta manera, comparable a los de los transportistas. En los órganos liberan el oxígeno recogido en los pulmones y absorben el anhídrido carbónico. Y en los pulmones depositan el anhídrido carbónico y se cargan de oxígeno. Después reemprenden su recorrido. Así, constantemente, 25.000 millones de minúsculos contenedores efectúan el transporte entre los pulmones y las más lejanas de las células para asegurar su aprovisionamiento de oxígeno y desembarazarlas del desecho tóxico que es el anhídrido carbónico. ¿A qué se llama anemia? Es una disminución en el número de glóbulos rojos. Menos glóbulos rojos y, por consiguiente, menos hemoglobina, lo cual explica la palidez de los enfermos que sufren de anemia. Pero también menos aporte de oxígeno, y de ahí la respiración anhelante de estos enfermos y su estado de fatiga permanente. ¿Cuáles son las causas de la anemia? Son numerosas. Algunas se deben a una falta de hierro, ya que el hierro es un componente fundamental de las moléculas de hemoglobina. En un litro de sangre hay en efecto más de 0,5 gramos de hierro, fijado sobre 14 gramos de hemoglobina. Otras obedecen a una detención de la producción de glóbulos rojos por la médula ósea. Con menor frecuencia, las pequeñas hemorragias repetidas son la causa de la anemia. Cada vez que se produce una hemorragia, en efecto, se pierden glóbulos rojos y llega un momento en que la médula ósea no fabrica los suficientes para reemplazar a los desaparecidos. Y cuando está en buen estado de salud, ¿qué sucede? Pues existe un equilibrio entre fabricación y destrucción. No conservamos los mismos glóbulos rojos durante toda nuestra vida, ¿no? Viven poco tiempo, viven como 120 días y son destruidos en el bazo. ¿La médula ósea no fabrica más que glóbulos rojos? No, produce igualmente glóbulos blancos y plaquetas sanguíneas. ¿Los ha fabricado siempre? No, antes del nacimiento es en primer lugar la pared que los vasos la que produce los glóbulos rojos y después la misión es realizada por el hígado y el bazo antes de que se encargue de ella la médula. La vida y la muerte de estos pequeños transportadores de oxígeno constituyen una historia muy curiosa, como observan. Ese desconocido, un programa más para conocer nuestro cuerpo, el cuerpo humano. Dice, un milímetro cúbico de sangre contiene entre 4 y 5 millones de glóbulos rojos. Solo el microscopio nos permite distinguir estos minúsculos discos rosados. Los glóbulos rojos transportan el oxígeno y el anhídrido carbónico en nuestra sangre. Llevados por la corriente sanguínea, recorren nuestras venas y nuestras arterias. Y al cabo de 120 días de buenos y leales servicios, son destruidos por el bazo y reemplazados a medida que se produce su desaparición. Así, ya terminamos con este programa. Le citamos ya para el siguiente. Gracias por estar ahí. Estamos en Ondas del Conocimiento, no lo olvide. Y emitiendo nada más y nada menos para todo el planeta Tierra y sus aproximaciones. Desde universalproyecto.org, universalproyecto.org. Es un honor tenerle allí de compañía, gracias. Es un placer saber que nos escucha y nos sigue, gracias.